De la Isla de Ons a entrevistar estrellas de Hollywood. Te vamos a contar hoy la historia de Juan Manuel Fernández París. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por recibirme.
Bueno, de Puerto Rico, decíamos, a la Isla de Ons hay más de 6.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo descubres estas raíces en la Isla de Ons?
Bueno, pues la isla de Oms, la conexión directa es mi padre. Mi padre nace en la isla de Oms porque mi abuelo, al cual nunca tuve el privilegio y la oportunidad de conocerlo porque falleció mucho antes de que yo naciera, pues vivían allí, era maestro allí. Entonces me cuentan de que literalmente era el único maestro que vivía en la isla con su familia, que los
Sí.
otros maestros viajaban, pero que era el único que estaba ahí. Y entonces pues mi padre me contaba que su abuela siempre le decía lo lindo que era Puerto Rico. O sea que la abuela de él tenía muchas memorias bien bonitas de Puerto Rico, así que cuando mi padre está por América, pues eventualmente pide que lo trasladan a Puerto Rico. Y así es que llega la conexión de OMS a Puerto Rico
De isla a isla.
varias décadas después, porque yo nací en el 74. Y entonces, pues, esa es la conexión. Pero a él se le quedó mucho las historias de Puerto Rico y fue allá a explorar y le gustó y se quedó. Siempre vivía conectado a España. Todo el tiempo, de hecho, antes de que hubieran las antenas parabólicas y el internet y todas esas cosas, él literalmente, yo recuerdo, él tenía un radio transatlántico, donde literalmente él llegaba de trabajar, se sentaba, yo le preparaba el café, aunque yo no me lo tomo, y se sentaba y entonces escuchaba las noticias y escuchaba todos los partidos de balompié.
Qué
Así que
bueno.
siempre vivió. Así que una vez después va avanzando la tecnología. En mi casa, en Carolina, Puerto Rico, había una antena parabólica gigantesca. Era más grande la antena que la casa, en el techo de la casa. Y entonces, así también, pues él veía las noticias y veía los partidos. Así que siempre le gustó mucho Puerto Rico. Se quedó porque tuvo hijos, pero siempre el corazón conectado a Galicia.
¿Y usted tiene algunos pues recuerdos familiares vinculados con Galicia? Algo.
Bueno, lo que pasa es que sí, o sea, de hecho, yo la primera vez que vine a España fue en 1982, precisamente coordinado con el Mundial, que fue en España,
Sí.
pero donde vinimos, o sea, aterrizamos en Madrid, pero fue directo a Galicia. Así que, de hecho, todas las veces que hemos venido a España con mi padre, siempre era directo acá. Así que sí, eso estoy un poco. Le estaba comentando al primo, José María, o sea que siento a Santiago mucho más grande. O sea,
Sí.
mi memoria de Santiago eran calles más estrechas, o sea, toda la parte de lo que es el centro, ¿entiendes? Pero hace 25 años que no vengo. Así que sí, tengo muchas memorias de estar caminando las calles. Y lo otro que es la parte que heredó de mi padre. Mi padre, no importa dónde estuviéramos, siempre había que localizar cines. Así que recuerdo haber visto estar acá y, aunque estar de vacaciones,
Sí.
meternos en todos los cines de Santiago. Que
Qué bueno.
no sé si ahora los que hay son solamente los centros comerciales, pero recuerdo que en las calles, cada par de bloques había un cine. Y a mí eso siempre me encantaba. Así que es
Claro.
como que. Pero también, obviamente, pues Ribeira. Estábamos siempre, ese era como que estábamos un ratito en Santiago y bajábamos a Ribeira.
Qué bueno.
Y también de Ribeira, pues familia, siempre familia y un sentido de comunidad bien fuerte. Y la última vez sentí que me recibieron más o sea, porque cuando uno es chico, pues quizás es más la diferencia entre Puerto Rico o uno es el extraño por decir cosas que, pero la última vez que fue en el 99, pues me sentí que había una comunidad bien, bien bonita.
Sí.
Me recibieron con mucho cariño.
Y ha tenido, no sé si la oportunidad ya de ver algo en Galicia en esta segunda ocasión. Todavía no me
Liter
dicen.
literalmente llegamos anoche. O sea,
Y
hemos
ya me lo
estado
han traído aquí, claro.
Sí, bueno, ha venido a primero a hacer la entrevista y después es que vamos a
Bien.
revisitar Santiago.
Fenomenal. Tendrá ocasión, me imagino,
Bueno,
porque lo lleva además un guía que conoce muy bien la Catedral de Santiago, de conocer la catedral. por dentro.
Sí,
¿no?
Bueno, yo tengo la memoria de estar en la catedral. Sí. Mm. Eso es algo que nunca se me olvida. Y de hecho, parte de la razón por la cual estamos aquí en esta visita es porque para que mis hijos conozcan de dónde es su abuelo. Así que sí, es obligado. O sea, esto del media tour es un accidente.
Ya.
Así que definitivamente.
Pero yo lo agradezco.
Definitivamente vamos a explorar la ciudad y explorar las raíces. Así
¿Y
que.
La isla de Ons en algún momento se plantean volver?
Pues desafortunadamente, como escogimos venir en Navidades, pues entonces las excursiones están. Y entonces eso también parece que el acceso siempre ha sido limitado, porque mi padre sí siempre me dijo que era de la isla de Ons, pero yo nunca la visité con él, ¿entiendes? Ya. Siempre era Ribeira. Uh-huh. Y me parece que como él era de los menores también, pues él lo que tenía era como que recuerdos bien vagos de Ons. O sea, uh-huh. todo para él, el corazón de él siempre estaba en Ribeira. Así uh-huh. que parece que no había tanta nostalgia por Ons, pero obviamente sí sabemos que toda la huella que dejó mi abuelo allí.
Y es verdad que la tierra en Galicia tira, esas raíces tiran. Uh-huh. Le quiero preguntar por su vida en Puerto Rico, porque arrancaba yo diciendo pues que entrevista a estrellas de Hollywood, ¿no? Trabaja en una televisión.
Sí, bueno. Yo, pues deja ver cómo lo hago breve para no aburrirlos a todos y perder la audiencia en menos de 30 segundos. A mí siempre me fascinó el cine, eso es algo, mi padre era cine y fútbol y yo desafortunadamente no tengo ninguna habilidad atlética, así que siempre la pasión fue por el cine, mi primera memoria es estar en un cine. Así que yo me fui a estudiar, hice un año de seminarios de producción en Nueva York, en el New York Film Academy y en NYU, en la Universidad de Nueva York. Y así hice un portfolio y me fui a California, donde hice la maestría en producción de cine, uh-huh. En Chapman University. Ahora, si buscas Chapman University en la web, pues es una de las universidades de cine que está en las top 10. Uh-huh. Pero en ese momento el programa de cine lo estaban formando, así que yo fui de las ratas de laboratorio con que quisieron ese programa de cine. Y entonces, pues ahí, siendo estudiante, pues al estar tan cerca, porque estoy en California, pero Orange County es a 35 millas de Los Ángeles y podían ser 600 millas porque son dos lugares bien diferentes. Uh-huh. Así que, pero al ser estudiante de cine, pues tuve la oportunidad de hacer muchos internados y eventualmente pues empezar a trabajar del lado de producción. Yo estuve 3 años en la división de postproducción de Sony. Y entonces, pues básicamente si estaban editando una película, no tenía que ser del estudio porque ellos alquilaban sus facilidades, pues básicamente a mí todos los días me tocaba hacer, yo le digo es un trabajo que suena más glamoroso de lo que es, pero era básicamente cambiar cables, asegurarte de que todos los paneles, todo estuviera bien, si había que desmontar y montar.
También es glamuroso porque si no, no funciona
bueno,
nada.
Bueno, por ejemplo, mira, estaba cambiando cables, pero pasaba por el estudio donde había filmado Ciudadano Kane, así que para mí eso era. Y entonces también tenía, entonces a mí me decían que eso es lo que pasa. Es gracioso de que yo parte de mi trabajo me haya puesto a charlar con personas que están haciendo cine y que se han hecho famosas haciendo cine, porque también a mí me emocionan mucho los directores, los editores.
Wow.
No tiene que ser estrella para
claro.
A mí me apasiona mucho hablar con cualquier persona que contribuya al medio. Pero a mí, estando en el estudio, mi jefe, el apodo que me tenía, a mí él me decía Hollywood. Era mi apodo. Es como que porque yo, cuando él me mandaba a hacer rondas, que era como que ir a visitar los diferentes cuartos de edición,
sí.
Yo siempre llegaba, me he encontrado a Sidney Pollack, y por acá está Laura Dern, y en la tienda está... Y de hecho,
muy emocionado, obviamente.
Antonio Banderas estuvo allí cuando estaba haciendo la película donde dirigió a Melanie Griffith, era algo de Alabama, se me escapa el título, pero la editó allí, o sea, a él también lo vi en algún momento. Y entonces el jefe me decía, yo llevo trabajando aquí 25 años y yo no me he encontrado a nadie. Y tú llegas con todos los cuentos, así que por eso era que me decían Hollywood. En última instancia, eventualmente, a pesar de que el sueño era estar allí y trabajar en la industria y todo lo demás, el llamado de la isla me dio bien fuerte. Y lo otro también es que eventualmente yo les digo, y gracioso porque acabo de cumplir 50, pero yo le digo la crisis de los 25. Y la crisis de los 25 es, ¿qué quieres hacer y qué en realidad quieres hacer? Y yo quería todas las historias. Yo quería también escribir y dirigir, además de trabajar en diferentes posiciones, porque siempre me gustó mucho ser parte del equipo de producción. Y todas las historias que yo quería escribir y dirigir, porque no era simplemente por ponerme el sombrero, que le pasa a muchas personas, que es más la pose que querer contar algo, las historias eran en Puerto Rico. Y dije, bueno, pues si quieres contar historias de Puerto Rico, en California no, nadie va a financiar historias de Puerto Rico. Entonces eso coincidió con un movimiento en el gobierno de la isla para dar fondos para promover el cine nacional. Y entonces yo me voy de California de regreso a Puerto Rico con el objetivo de escribir y dirigir una película que ya yo estaba escribiendo y la tenía. Y entonces lo logré hacer. La peli se estrenó en el 2009, fue a festivales y todo lo demás. Pero en el proceso, porque se tardó mucho, pues entonces es que yo comienzo a escribir para el periódico El Nuevo Día. Y empiezo como crítico de cine. Y entonces, cuando fui oficialmente a recoger mis cosas, lo que quedaba en California, había una compañera de universidad que estaba trabajando para el departamento de publicidad de Fox. Yo le dije, mira, yo estoy en este medio, ¿tú crees que haya oportunidad para acomodarme cuando estrene esta película mientras estoy por acá? Una película que se llamaba Down With Love, no sé cómo la habrán traducido, pero es con Renée Zellweger y Ewan McGregor. Y dirigida por, supongo que el título en español debe ser Abajo con el Amor, y era una parodia de las películas de Rock Hudson y Doris Day. Sí. Y una comedia romántica, estrenó como para el 2002. Así que después pueden buscar todos esos datos y confirmar.
Sí, sí.
Y entonces, pues precisamente como en el periódico no habían tenido una entrevista con nadie así de forma directa, porque en el periódico para ese tiempo simplemente se estaban traduciendo las notas del país o utilizando notas del Wire, entonces pues esto era alguien del medio directamente con el actor, pues le dieron un despliegue de casi 5 páginas a la entrevista con Renée Zellweger, y entonces el resto de los estudios miraron eso, y entonces ahí empezaron a llegar las invitaciones a que se me siguiera incluyendo en las ruedas de prensa. Y recuerdo precisamente, porque yo fui, busqué mis cosas, las llevé a Puerto Rico y 2 días después tuve que volver y montarme en el avión y regresar a California para hacer la entrevista. Y recuerdo haber pensado,
¿en qué momento?
¿Quién vive de esta forma? O sea, con este brinco de estar montado en aviones. Y irónicamente, eso fue mi vida por los próximos 20 años.
Sí.
He tenido el privilegio de darle la vuelta al mundo. Y entonces hablar con todas estas personas que admiro y que respeto mucho, y en parte ese siempre ha sido el privilegio de que mi medio nunca me exigió. Por ejemplo, la vez que yo tuve la oportunidad de hablar con Jennifer López y Ben Affleck, ¿entiendes? Uh-huh. Mucho antes de que volvieran a casarse, estamos hablando,
sí,
de cuando hicieron aquella película terrible, la de Gigli, pues el medio no me exigía averiguar las intimidades de la relación, no era un enfoque amarillo,
fluida.
era más del vamos a hablar de la película, vamos a hablar del proceso, vamos a hablar, obviamente, si la temática de la película es una relación romántica, pues por ahí yo podía meterme y hacer preguntas que fueran relacionadas. Así que en los 20 años, ya son 24 en realidad, pues también la de publicidad, mi reputación tiene que ver más con que yo, si te traen para ellos, quieren, lo que quieren es que promuevas la película.
Uh-huh,
y a mí me gusta,
claro,
como a mí me gusta el cine, pues a mí me gusta hablar de la película. O si me desvío, como quiera, tiene que ver con una película anterior o con algo que esté conectado. Ahora mismo tuve la oportunidad de entrevistar a una de las últimas que hice, fue con Lin-Manuel Miranda para el estreno de Mufasa.
Qué bueno.
Entonces, pues, obviamente, pues, son para televisión, que eso es otra historia también. Pues acá no es como, aquí tenemos 20 minutos o un tiempo largo para tener una conversación.
Sí.
Y como tú puedes ver, yo no me callo también. Así que yo hablo, viene la familia,
sí,
hablamos,
¿no?,
muchísimo. Pero lo que quiero decir es que cuando tienes 5 minutos, tiene que ser bien estratégico. Así que, por ejemplo, la que le hice a Lin-Manuel Miranda fueron como que, ok, 2 de las películas, y entonces he colado una de Hamilton. ¿Entiendes? Por un término que él utilizó, el término joy bombs para sus composiciones musicales. Y yo le dije, bueno, pues eso que esta canción de Hamilton es un joy bomb. Y dijo, sí, entonces me habló un poco. Y yo siempre, obviamente, yo ya lo había entrevistado para Hamilton, pero yo siempre había querido tener una conversación sobre esa canción, ajá, que es la que se llama You'll Be Back, que es la que canta el Rey George en la, uh-huh, en la obra, para los que conocen la obra de Hamilton. Ajá. Y la última pregunta que le hice fue si haría un musical del tiempo que vivió en Puerto Rico, porque él visitó Puerto Rico cuando era niño, y yo le dije, bueno, pues puedes hacer lo que hiciste para Washington Heights en esta película, podrías hacer un musical, o sea que trato
¿Y
de...
¿Y habrá varias, musical de Puerto Rico?
Pues él dijo que le gustó la idea, yo le dije que me tenía que dar el crédito de productor asociado, pero lo dudo mucho. No será la primera vez que doy una idea en una entrevista y después pasa. Cuando entrevisté para el actor que hace de Olaf en Frozen, le dije, deberían hacerte una serie en Disney Plus, y efectivamente 2 años después hicieron la, pero no,
pues
yo tengo la evidencia porque tengo la entrevista, pero no me van a acreditar para nada. Pero no fue, como te dije, yo regresé a Puerto Rico a tratar de integrarme en el cine nacional, lo cual he logrado, pero precisamente como allí no hay industria, pues entonces fue para mí, o sea, lo del periódico en realidad fue un accidente, porque mi enfoque era yo estaba en plena preproducción y de conseguir el financiamiento de mi película, y entonces me he topado con que la sección de cine que yo leía cuando yo era niño estaba toda abandonada. Así que yo, mira, en aquel momento todavía no habían los trolls de internet, ahora los tiempos son diferentes, pero yo literalmente yo leía el periódico y restrayaba el periódico contra el... ¿Cómo es posible? Porque publicaban una foto de... ponían Oliver Stone y decían que era Martin Scorsese. Entonces a mí eso me... yo como...
porque descuadraba completamente.
Ese era el periódico de donde yo sacaba información de cine cuando yo era chico. Claro. Yo siempre lo digo a mis hijos, que se quejan cuando tienen que esperar un par de meses por la próxima temporada. Yo dije, yo tenía que esperar 3 años entre películas de Star Wars, así que no le tengo ningún tipo de simpatía. Y lo que yo hacía entre películas de Star Wars era leer el periódico todos los días para ver si había noticias de qué estaba pasando con las películas de Star Wars, y el periódico que utilizaba es el periódico para el que trabajo ahora. Uh-huh. Así que llegué allí un poco, una expresión puertorriqueña, le digo, con cara de lata, y le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer para arreglar esta sección de cine? Porque esto es un desastre. Y el editor de Revista de Domingo me dice, bueno, no le vamos a decir eso a la persona que maneja la sección de cine, pero escríbete algo. Él se llama Raggy Vega, y él fue el que me dio la oportunidad de escribir algo, y el primer artículo era precisamente, era para la entrega de los Oscars, donde ganó Halle Berry por Monsters, uh-huh, Monsters Ball, y Jennifer Connelly. Entonces era un artículo que era de cómo a estas actrices, de la sorpresa que tenía todo el mundo ahora de estas actrices de que tuvieran talentos, porque en algún momento en su carrera se las había minimizado por su belleza. Uh-huh. Así que ese era como que el enfoque. Entonces pues ese artículo gustó, y eventualmente se siguieron publicando uno al mes, y para el estreno de uno de los precuelas de Star Wars me llamaron de la sección de cine, y ahí fue la primera vez que me convertí en crítico de cine. Qué Así que bueno. Todo esto accidental. Y lo de terminar en televisión, también un accidente total, porque fue que el periódico hizo un intercambio con Univision Puerto Rico. Necesitaban a alguien que hablara de cine, y el periódico dice, bueno, pues si te van a identificar como el crítico del Nuevo Día, pues es promoción para el periódico. Uh-huh. Así que así es que termino en las cámaras, al frente de una cámara de televisión, porque tampoco era el plan para nada terminar al frente y también así, a los 6 meses... ¿Te gustaría ir a Londres a cubrir, a hablar con el elenco de la película de Harry Potter? Yo, sí, me gustaría. Sí,
hombre, claro.
Y, o sea, sí que ha sido muchas oportunidades, ha sido un privilegio. Y de nuevo, precisamente en términos de los compañeros, vi mucha gente al principio bien sosegada, quedaban por sentado, y qué es lo que suele pasar cuando te acostumbras a algo, pues pierdes, o sea, el brillo ese en los ojos de como,
pero
Dios
es
mío,
la admiración,
me he montado
en una, ¿no?
O sea, yo jamás hubiera ido, probablemente me hubiera tardado muchísimo en ir a Londres yo por mi cuenta, o sea, eso de que por trabajo y hablar con alguien, o sea, y precisamente yo a Chris Columbus, que es el director de las primeras 2 pelis de Harry Potter, yo también tenía mucha afinidad por muchas otras cosas, y yo trabajé 2 días en el proceso de postproducción de la película La Madrastra, que es una que hizo con Julia Roberts, se llama Stepmom en inglés. Y yo lo que hice fue, en esos dos días en sueño, lo que hice fue contestar teléfonos y apuntar los mensajes. Pero suena banal, pero mientras hacía eso pude ver a John Williams dirigir una orquesta, que es como que
qué
todavía
bueno.
yo no... El hecho de que yo haya, de que eso haya pasado, a mí me han pasado muchas cosas de película, ¿sabes? Y de hecho así se llamaba cuando eventualmente dejó de estar en Univision. No había YouTube también, que hay que entender a los chicos jóvenes que están escuchando esta entrevista. Estamos hablando de un momento donde no había YouTube. Y entonces muchas entre ya, había un momento donde cambió un productor y si el productor no conocía el nombre de la persona que entrevistaba, no me pasaba la entrevista. Entonces había, por ejemplo, hice la rueda de prensa de la versión nueva de Star Trek y para esa yo hice 14 entrevistas y me pasaron una al aire. Entonces era una frustración de como que todo este material, que se hace con este material, y entonces yo me voy a Guapa y le propongo un programa de cine de media hora y el jefe de programación, Jimmy Arteaga, que es muy amante al cine y que hace una excelente programación con las películas. Guapa es el canal de las películas, siempre tienen las películas nuevas y son, es en el canal en Puerto Rico donde se estrenan las películas más recientes y las más populares, las más taquilleras o las más arriesgadas. Un canal que siempre se ha distinguido de cine. Y me dijo, no, no va a ser media hora, va a ser una hora. Mi madre. Y entonces por unos 5 años semanalmente se hizo el show de película que se producía para Guapa. Y después del 2015 para acá, pues se hacía un especial mensual. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, obviamente el tiempo para... En el momento en que se producía el show semanal, seguía siendo una anomalía, porque un show de una hora semanal de cine, eso no pasaba en ningún lado. Y entonces, pues todo se ha movido al web. Así que eventualmente especiales de una vez al mes con películas grandes, que tuviera que ver con los Oscars o un evento grande, pero ya lo semanal, pues desde el 2015 para acá se ha ido reduciendo el espacio y se ha estado todo moviendo online. Pero aún así, como te digo, una verdadera sorpresa y un verdadero privilegio, porque mi primera memoria genuinamente es de estar montado en un car seat regresando del cine.
Qué bonito.
Así que siempre me ha apasionado mucho y de nuevo lo heredado de mi padre, porque mi padre veía, a mí a veces me sorprende, porque obviamente tenía sus predilecciones, estaban las que le gustaban a él, todo lo que tenía que ver con cine de vaquero, todo lo que tenía que ver con guerra. Él le pagó la carrera a Charles Bronson y a Chuck Norris en los 80, porque le encantaban ese tipo de películas. Pero también hay veces que yo, o sea, a mí él me metió a ver cuando yo tenía, o sea, de nuevo, yo vi Jaws cuando tenía 3 años. O sea, es como que eso está muy mal.
O sea,
que eso, además de que hizo mucho daño psicológico, pero además de eso, pues le estoy agradecido que vi muchos clásicos en el cine. Y él veía de todo. Entonces, como que, ¿qué hacía mi padre viendo este musical de adolescentes cuando es lo que le gustaba? Él iba a ver de todo. Todo. Y yo eso lo he
preservado. Lo has mamado.
Con las series soy más... o sea, eso el otro día estaba teniendo una conversación con los primos en Valladolid. Y ellos me estaban preguntando de eso y yo dije, yo veo todo tipo de películas, con las series
pero
soy un poquito
mejor
un poquito más,
largometrajes, ¿no?
soy un poquito más selectivo, pero bueno. Yo veo cualquier, de hecho, una de las cosas que tengo que hacer mientras estoy por acá, me tengo que enviar el periódico la lista de las 10 mejores películas del año. Del 2024, y entonces pues sí, pues es una lista bastante ecléctica, ¿entiendes? Es como que porque a mí me encanta... El séptimo arte tiene una posibilidad infinita. Y entonces es como que siempre, como que no, son solo las películas de las etiquetas, las películas de arte o las películas independientes, las películas comerciales.
Claro.
Esto, el arte es en todo. Y eso viene de mi padre, de poder ver, bueno, esto es una película de horror, pero será de horror y será grotesca y no será para todo el mundo, pero eso no le quita de que sea una obra de arte.
Exacto.
Y de que sea inteligente y que tenga algo que expresar. Así que yo no me... Eso... Si yo he tratado de hacer algo en el espacio que he tenido, tanto en televisión como en el periódico, pues ha sido eso, de que promover de que todo tipo de cine es válido, ¿entiendes?
Bueno, maravilloso.
Como que, así que, y entonces pues el bono ha sido, entonces eso de que me he podido... Mira, yo a los 14 años, yo vivía enamorado de una actriz que se llama Michelle Pfeiffer, que la vi por primera vez en Vaselina 2. Y yo a los 14 años, con una seguridad del mundo, a mis compañeros de escuela le dije, no, yo voy a hablar con ella.
Sí, sí, la voy a conocer.
No, era conocerla, era que yo me iba así. No era que iba a conocerla, le iba a pedir un autógrafo, ni iba a sacar una foto, de que yo iba a tener una conversación con ella. Así que si queremos hablar del poder de manifestación, ¿qué rayos sabía yo a los 14 años que eso iba a pasar?
Y me vas a decir que sí.
Pero eventualmente sí pasó. O sea, que eso, el poder hablar con, el haber podido hablar con Spielberg, que es el hombre responsable de la mitad de mi infancia, ¿entiendes? Como que de héroes, de eso mismo, de gente que lo que hizo fue echarle chispa a mi imaginación y a mis aspiraciones y sanar muchas cosas a través de cómo se cuenta un cuento, que es lo que se hace con el cine, en realidad. O sea, eso a veces yo te lo cuento, pero si, de hecho, es interesante que sí está en las entrevistas de televisión, porque a veces se siente que como que no, como que ha sido un sueño.
Ya,
como que yo no,
pero
me
hay
lo,
hemeroteca y,
no
y lo puedes
no,
revivir,
lo, no me,
saber
no
que
me
lo
lo
has vivido de
no
verdad.
Me lo creo, no me lo creo
Está
a veces.
claro.
Y eso tan pronto como también con el año pasado con Christopher Nolan, con Oppenheimer,
qué bueno,
¿entiendes?
qué
Que es
bueno.
Como que, y entonces pues a lo que iba también, cuando me, que, como puedes ver, me fui por una tangente, pero los compañeros que yo decía, cuando yo me ponga así de aburrido o de cínico de este trabajo, llega el momento de, es el momento de no hacerlo.
Ya.
Y hasta el momento, como
no
puedes
ha pasado.
Ver, no ha pasado. A mí
sí,
me
porque hablas
a mí,
con pasión
a
y
mí
además se te nota ese brillo en los ojos.
Me entusiasma muchísimo, así ya. Que no ha pasado todavía.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, os agradezco que hayáis pasado por aquí por COPE para contarnos esta vida apasionante, desde luego, y que invita mucho a soñar también. Uh-huh. Cuando uno hace cosas con pasión, me parece que el trabajo pues es un sueño, ¿no? Uh-huh. Está claro.
Correcto.
Entonces, que disfrutes mucho de Galicia.
A eso vamos.
Y nos gusta saber que hay una conexión galaica en Hollywood. Gracias de verdad por estar aquí y bienvenido.
Gracias a ustedes y gracias por escucharme. He consumido todo el tiempo.